Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Está previsto que en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hoy cerrarán el acuerdo de explotación de recursos de Ucrania y continuarán las negociaciones para el fin de la guerra. Siguiendo ese encuentro está nuestro corresponsal David Alandete.
Se espera que ambos discutan el plan de paz que Washington está intentando forzar a Ucrania, con el que Trump busca acelerar el final del conflicto, aunque Kiev y sus aliados europeos temen que acabe siendo una concesión a Moscú. También hablarán Trump y Zelensky del papel de la OTAN en la reconstrucción y de las garantías de seguridad para Ucrania si se logra un alto el fuego, que no están incluidas en este acuerdo inicial. Zelensky llega con la intención de asegurar que cualquier acuerdo cuente con el respaldo de su gobierno y de Europa. En breve vamos a ver esa imagen del encuentro en la entrada de la Casa Blanca, un momento clave en estas negociaciones que pueden llevar a un alto el fuego en los próximos días en el frente ucraniano.
Gracias, David. Por cierto, Donald Trump está preparando una orden ejecutiva para declarar el inglés lengua oficial de Estados Unidos. Es un reconocimiento que nunca ha existido en la historia de la nación. Incluirá una derogación de una directiva del año 2000 para que las agencias federales faciliten sus servicios en otros idiomas a los que tengan un uso limitado del inglés. Sin embargo, no eliminará por completo los servicios de traducción. Cabe recordar que uno de cada cinco estadounidenses hablan una lengua distinta al inglés. Buenas noticias desde Roma. El Papa Francisco sigue mejorando y está saliendo de la fase crítica, como informó este jueves el Vaticano. Justo hoy se cumplen dos semanas del ingreso del Papa en el hospital Gemelli. A lo largo de la tarde conoceremos un nuevo parte médico. Y bajas importantes en el Real Madrid para su partido contra el Betis. Teresa Vasallo.
Hay preocupación por la falta de centrocampistas para su partido contra el Betis mañana a las 6:30 de la tarde, donde no estarán Ceballos, Valverde y tampoco Bellingham. En la defensa faltarán Carvajal, Militao y Vallejo. Esto es lo que ha dicho Ancelotti de la lesión de Ceballos.
Ha sido una pena porque Ceballos ha aportado mucho, estaba aportando mucho al equipo. Como siempre, lo vamos a reemplazar. Alguien se olvida que Camavinga ha jugado la final de Champions hace poco, entonces puedo hacer este papel. Tengo que ser un poco polite. Luka Modric puede jugar, no tiene problema. Es uno de los pocos jugadores que no ha tenido lesiones esta temporada. No veo por qué no pueda jugar dos partidos seguidos.
Por otro lado, el Betis ya ha hecho oficial la ruptura de la cesión de Vitor Roque y ahora tan solo falta que el Barcelona oficialice su salida al Palmeiras. Y ya han terminado los test de pretemporada de Fórmula 1. Carlos Miquel.
Y el más rápido de la jornada ha sido George Russell, pero no ha batido el tiempo de ayer de Carlos Sainz, que se va con el mejor registro de los tres días de pretemporada. Segundo, y Verstappen por delante de Albon, Piastri y Gasly. No ha buscado cronos de Fernando Alonso, que ha terminado, decimos esto, pero por esa ayuda o esa mano que le ha echado a su equipo, porque estaba muy indispuesto su compañero, ha terminado la jornada con 82 vueltas y alguna tanda en carrera que no está del todo mal. La próxima cita en Melbourne el 16 de marzo.
Y hoy en la Liga a las 9, duelo por lo bajo de la tabla entre el Real Valladolid y Las Palmas, que como siempre lo puedes seguir en tiempo de juego.
Gracias, Teresa. Hay un apunte más. Ha caído WhatsApp. La aplicación ahora mismo no funciona por completo y ha dejado sin servicio a decenas de miles de personas en todo el mundo. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 15 grados en Cibeles. Puede llover a última hora de la tarde y durante todo el fin de semana de paraguas, que va a ser además muy frío, con máximas de solo 5 grados. Marzo empieza con un buen abrigo y bufanda. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. En la M40 Coslada sentido A3 y M50 Las Rozas hacia la A6. Decenas de veterinarios se han concentrado en IFEMA para protestar contra la normativa vigente sobre prescripción de medicamentos veterinarios. Los organizadores de la protesta aseguran que esa nueva normativa pone en riesgo la salud de los animales y la salud pública. Entre sus reivindicaciones defienden controlar el uso de antibióticos y dispensar el tratamiento completo a los pacientes. Escuchas la tarde.
No todos los días podemos dar una buena noticia que tiene que ver con nuestra economía, así que mira qué bien, hoy viernes sí que lo podemos hacer. Y es que el Euribor ha vuelto a bajar, cierra este mes de febrero en un 2,4%. En España hay cerca de 15 millones de personas hipotecadas y cerca de 5 millones y medio tienen una hipoteca variable. Los que revisan ahora significará que van a tener que pagar un poquito menos. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y es también profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para una hipoteca media en nuestro país, ¿qué ahorro supone esta bajada del Euribor?
Pues mira, si suponemos que el préstamo es de 150.000 euros, por ejemplo, a 25 años, la cuota mensual baja unos 85 euros en torno... En realidad es en torno a 100 en general, ¿no? En este caso es 85,13, que eso anualmente es un ahorro de más de 1.000 euros, 1.021 euros, o sea que es un pico que merece la pena.
Así que buena noticia para los que les toque ahora en marzo la revisión de su hipoteca. Este dato es además el nivel más bajo del Euribor desde septiembre de 2022, es decir, desde hace 2 años y medio. ¿Seguimos confiando en que baje el Euribor? ¿Hasta qué cifra calculas tú, María, que puede bajar?
Pues mira, es verdad que en el año 2023 estuvo la mayor parte del año muy alto y estábamos todos muy alarmados por lo que significaba para las hipotecas, pero ahora mismo ya... Hemos hablado varias veces, hemos visto que ha ido bajando, bajando, bajando. ¿Qué dicen los expertos? Pues Bankinter, por ejemplo, cree que se va a mantener a la baja hasta llegar a 2,10% en diciembre del 2025 y que se va a mantener así debajo durante el 2026. CaixaBank, más o menos igual. Y Funcas también cree que va a bajar hasta el 2,1, 2,2 y que se van a mantener también así debajo el año que viene. Eso son buenas noticias.
Pero lo de que el Euribor vuelva a estar en negativo como estaba en 2022, nada.
No. Eso yo creo que no va a pasar.
Bueno, pues el Euribor, que como decíamos, ha vuelto a bajar y cierra el mes de febrero en el 2,4%. Una buena noticia para empezar esta sección de Economía de Bolsillo. María, vamos a hablar de otro asunto que mucha gente desconoce. Además, la diferencia entre el leasing y el renting... si es que nos estamos planteando cambiar de coche. Leasing lo podríamos traducir como arrendar en castellano y renting sería alquilar. Vamos a empezar, María, si te parece, por el leasing. Y antes de que nos expliques los detalles, la letra pequeña, para quién conviene o no, vamos a escuchar a José. Tiene 33 años y cuando cambió de coche optó por esta opción por este motivo que nos explica.
Por el kilometraje que hacíamos al año. Es decir, mi mujer es de San Sebastián, yo soy de Almería. Son 1000 y pico kilómetros, vivimos en Madrid... para arriba, para abajo y encima un coche que se usa diariamente. ¿Qué ocurría con esto? Pues que nuestro coche particular no duraba muy poco tiempo, o sea, una vida útil muy pequeña, de 8 o 9 años de coche.
Y a eso añádele las revisiones, que en su caso, por el número de kilómetros que hacían, tenían que pasar revisión unas 2 veces al año. Ellos ahora tienen un coche durante 4 años.
El sistema consiste en pagar una pequeña entrada, nosotros pagamos aproximadamente 3.000 euros, y nos sale una cuota de 250 euros al mes, con revisiones incluidas. Nosotros hicimos cálculos y nos salía mucho más rentable hacer esto que nuestro coche en propiedad. Que nosotros, claro, a lo mejor no gastábamos de mantenimiento 2.000 euros o 1.000 y pico euros al año.
1.000 y pico o 2.000 euros al año en mantenimiento, que es una cifra muy elevada. Ellos hacen unos 30.000 kilómetros al año. Y es el caso de José. Y este que vamos a escuchar es el caso de Luis. Él tiene un coche en una modalidad de renting flex.
Gracias a este modelo optábamos a un coche de mayor prestación o de mejor gama, pagando un coste inferior inicial, que no de cuotas. Las cuotas eran unas cuotas que a nivel mensual las podíamos asumir y además se nos incluía todo el tema de servicios, tales como revisiones, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, cambio de ruedas, cambio de frenos.
Bueno, son opciones parecidas. Yo creo que merece la pena explicarlas para entenderlas bien, María. Empezamos. ¿Qué es el leasing?
Es exactamente lo que tú decías, es decir... Es un alquiler, en realidad, en los dos casos es el alquiler del coche, la propiedad del coche en ambos casos es de la empresa que te lo alquila y las diferencias pues se refieren a, por ejemplo, cuáles son las necesidades, o sea, si tú me dices qué me aconsejas leasing o renting, yo te diría que depende de las necesidades que tengas. Es verdad que las cuotas más bajas son de renting por una razón. Porque como en el leasing, al final del periodo, puedes comprar el coche, digamos que la cuota es más alta porque estás comprando un poquito el coche, ¿no? Puedes no comprarlo al final, ¿no? Pero tienes esa opción de compra. Y en general, pues son, como con el caso de José, que lo quiere para uso particular y es probable que al final, si le ha salido bien el coche, lo compre. Para el caso, por ejemplo, de uso profesional, dependiendo de si tú lo que quieres es olvidarte de todo, pues mira, la cuota es un poco más baja. No compras el coche, o sea, vas a tener que cambiarlo cada X tiempo, pero que eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero te incluye las reparaciones, los seguros y todo. Entonces tú pagas tu cuota de renting y además te puedes deducir esas cuotas como gastos si eres autónomo y te olvidas, ¿no?
Entonces, la diferencia entre uno y otro es la posibilidad de que te puedas quedar el coche al final.
Básicamente sí. Y luego que en el renting no hay opción de compra, pero sí incluye mantenimiento, seguros, impuestos, etcétera, y en el leasing no. En general, el leasing es una opción que se considera más a medio o largo plazo que el renting. El renting, pues a lo mejor son entre 1 y 5 años. Pero hay determinadas actividades que les viene muy bien, aunque no sea su coche en propiedad, si lo usas sobre todo para el trabajo, eres transportista o lo que sea, pues te conviene tener esta opción de renting, ir cambiando de coche, te olvidas y pagas tu cuota.
¿Y qué pasa con el uso? ¿Hay límites de kilometraje?
Pues, a ver, la verdad es que no lo sé. En general, el renting sí. En el leasing no tanto. ¿Por qué? Pues porque como es una compra a plazos, pues digamos que te dejan más abierto.
Claro, como claro, el otro renting, sí que lo devuelves,
exacto,
el renting,
o sea,
sí que tiene.
En el renting te están alquilando el coche y si tú haces muchísimos kilómetros y te lo cargas en esos 4 o 5 años, pues al propietario no le merece la pena. Por eso sí hay penalizaciones.
Bueno, son dos modelos bastante similares, normalmente porque nos decantaríamos por estos modelos y no por tener un coche en propiedad. ¿Ha llegado un momento en el que no sale a cuenta, María, tener un coche en propiedad?
Pues mira, cada vez más los gastos que implica tener un automóvil, sobre todo si vives de repente, hombre, si vives en un pueblo aislado es una cosa necesaria, pero si vives en una ciudad, yo veo que hay el compartir coche, estas empresas de sharing, que tú tienes tu aplicación, son coches eléctricos, puedes ir por toda la ciudad y te merece la pena, ¿no? Si tienes un uso puntual del coche. Pero es verdad que tener un coche cada vez más es un lujo. Tenerlo. Y entonces estas opciones, el renting y el leasing, pues ofrecen soluciones variadas para diferentes ocasiones o para diferentes tipos de ciudadanos.
Vamos con los pros y los contras de cada una de las opciones. El leasing, ¿qué pros y contras ves?
Yo el leasing lo aconsejaría para personas que quieren comprarse un coche, que quieren probar primero y que, por tanto, pues digamos que y que requiere cierta inversión inicial porque las cuotas son más altas, pero no es como comprarte un coche desde el principio. Entonces tú puedes probar con el leasing y puedes decidir que ese no es el coche que tú quieres y cambiarlo por otro, ¿no? Entonces te ofrece esta opción de ir cambiando de coche hasta que encuentres el tuyo y cuando tú veas el tuyo, que realmente es el que quieres, lo puedes comprar. El renting también es muy interesante, pero es para olvidarte de todo, es para no, sabiendo que no vas a comprar ese coche nunca, pues tú te olvidas de todos los impuestos, los gastos, etcétera, y simplemente funcionas con ese coche, nada más. Es como un medio de transporte público, pero es tu coche, ¿no?
Lo que veo que en el caso del renting, como lo tienes todo incluido, te ayuda también a saber el gasto mes a mes que te supone el coche.
Efectivamente.
Que muchas veces cuando compramos un coche no somos conscientes.
No eres consciente.
Porque claro, tú pagas la letra del coche, si es verdad,
sí.
Si lo financias, que casi todos financiamos nuestro coche, evidentemente, y luego te viene alguna reparación,
el
seguro
de
del coche,
no sé qué,
la gasolina que echas, el cambio de ruedas, etc, etc.
Cada vez que vas a hacer un viaje,
y no
es un desembolso.
Eres consciente del desembolso brutal que supone el
luego
coche,
hay otra
como tú
cosa.
Decías. Es que
hay
es
otra cosa, Pilar, y es el tema es que el coche cada día que pasa pierde valor. Es decir, tú tienes un coche nuevo que te acabas de comprar y sabes que el año que viene ha perdido valor. Y de manera que el activo se va deteriorando y vas a tener que ir amortizando, ¿no? Mientras que con el renting, por ejemplo, o con el leasing, tú cambias y vas a estar estrenando coche cada poco tiempo. O sea, que es otro de los atractivos, ¿no? Es decir, pues yo es que cada 4 años cambio de coche y me sale más o menos, dependiendo, la cuota es la misma, pero te revisan en función de los kilómetros que haces, de las necesidades, etcétera. Pero te olvidas, efectivamente. Entonces, es mucho más cómodo y es una solución para quien no puede comprarse un coche o prefiere estar libre de todas esas cargas y de estar pendiente del coche, etcétera, pero quiere disfrutarlo o porque tiene esa necesidad en el trabajo.
Por casos prácticos, María, si soy autónomo y necesito un coche para trabajar, ¿qué me conviene?
Yo optaría por el renting. También depende de otras cosas, o sea, también depende del número de kilómetros que vas a hacer, etcétera. Pero yo optaría para un autónomo por el renting. Te deduces las cuotas como gasto, directamente el 100%, y te olvidas de todo.
¿Y para un particular que simplemente quiere un coche sin preocupaciones?
Yo para un particular, en cambio, sí optaría por el leasing. Porque un particular, como te decía, pues es posible que quiera al final comprarlo, o también es para un plazo más amplio. Si puede permitirse pagar cuotas más altas, pues yo optaría por el leasing.
Uh-huh. ¿Y para una empresa con varios coches?
Para una empresa con varios coches, claramente el renting. En ninguno de los dos casos la empresa es la que tiene los coches, sino que es la empresa de renting la que los tiene. Entonces es como un alquiler de vehículos más. Por eso optaría por el renting.
Resumiendo, si buscas flexibilidad y comodidad, desde luego el renting, y así te aseguras, sabes perfectamente lo que te cuesta el coche mes a mes. Eso sí, el coche nunca va a ser de tu propiedad.
Nunca va a ser tuyo.
Y si quieres acabar siendo dueño de ese coche, el leasing.
Exactamente.
Bueno, pues en modalidades de los coches que vemos que mucha gente se decantan por ellos. También sabes lo que está pasando, que no sabemos lo que va a pasar en las grandes ciudades con el coche.
Esa es una de las
¿qué va a pasar
razones
con el coche de combustión?
Sí,
entonces dices, bueno, me cojo un renting,
exactamente,
lo tengo 4 años y luego veo qué pasa y ya decido.
Porque
¿no?
los coches híbridos y los eléctricos son cada vez más caros y realmente no sabemos qué va a pasar, exactamente.
Pues el leasing y el renting, dos modalidades, como decimos, que están ahora muy de moda a la hora de comprarse un coche. Más cosas, María, tenemos tiempo todavía para hablar de la campaña de la declaración de la renta, que este año empieza un poquito antes. Empieza el 2 de abril y termina a finales del mes de junio. Ya sabes, ese momento clave en el que sabes si te sale a pagar o a devolver. Hablamos de las deducciones, María. Aquellas condiciones que nos darán la oportunidad a los contribuyentes de rebajar la cantidad de impuestos a pagar. Y empezamos por las deducciones estatales. ¿Qué nos podemos deducir este año?
Pues mira, este año nos podemos deducir, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, las deducciones por eficiencia energética en hasta un 60% en obras, ¿no? En obras de viviendas. O la adquisición de vehículos eléctricos también. Te puedes descontar el 15% del valor de adquisición, pero con una base máxima de 20.000 euros. O sea, tampoco puedes comprarte el más grande. O, por ejemplo, se ha elevado el umbral para declarar del IRPF a 2.500 euros para contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros y que, además, están trabajando para más de un pagador. Hay deducciones por maternidad, se ha ampliado el beneficio, de manera que se permite una deducción de hasta 1.200 euros por cada hijo, pero tienen que ser hijos menores de 3 años. Y también se aplica a madres que están desempleadas o esas mujeres que son madres pero tienen contratos temporales y que han cotizado al menos 30 días en el momento de dar a luz, ¿no? Esas son, más o menos, son las principales deducciones a nivel nacional. Luego están las autonómicas, claro.
¿Cuáles son esas deducciones autonómicas? Porque dependiendo de la comunidad en la que vivas, tienes unas u otras, lógicamente.
Claro, pues mira, por ejemplo, en Madrid te puedes descontar los gastos de educación. En Andalucía, el autoconsumo por paneles solares. O sea, si tú pones paneles solares, te puedes descontar el autoconsumo, la energía que producen tus paneles. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues te puedes deducir el acogimiento de menores. En Cataluña, pues el alquiler de vivienda, de vivienda habitacional para menores de 32 años. Entonces, es muy importante que todo el mundo esté pendiente y se informe bien de cuáles son las deducciones que puede haber en su comunidad autónoma, además de las nacionales.
Y la pregunta más importante, ¿cómo aplicamos todas estas deducciones? ¿Qué hay que tener en cuenta, María?
Pues mira, por ejemplo, si vas a hacer obras, ¿no?, de donde hay eficiencia, reducción de o mejora de la eficiencia energética, primero date cuenta de la fecha límite, porque tienes que hacer la obra en una fecha límite. Luego, conservar los certificados energéticos y, en todos los casos, guardar las facturas y justificantes. También, por ejemplo, en las donaciones, pues guardar los justificantes. Vehículos electrónicos, te has comprado un coche electrónico, guarda las facturas y el justificante en todos los casos. Y luego, claro, tienes que aportar todos esos justificantes a la hora de presentar la declaración.
Por cierto, María, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar las rentas, nuestras declaraciones?
Yo la guardaría entre 6 y 10 años, porque...
¿Tanto, eh? Pensé, sí, que era un poquito menos.
El plazo de prescripción para que Hacienda te reclame es de 4 años. Uh-huh. Es decir, para el del 24, guárdatelo hasta el 28. Pero si hay determinadas pérdidas patrimoniales compensables, por ejemplo, son 6 años. Si tienes bienes en el extranjero, 10 años. Entonces, hombre, si ves que no tienes nada, como es mi caso, por ejemplo, con 4 años es suficiente. Pero no pasa nada si lo guardas un poquito más por si las moscas, ¿no?
Carpetita en el ordenador y ahí vamos guardando las rentas el tiempo que haga falta,
eso
por
es,
si acaso.
Eso es.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y nos visita aquí en la tarde todos los martes y todos los viernes. María, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Buen
que viene.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Nos vamos a ir hasta Roma. Se cumplen ya 2 semanas del ingreso del Papa Francisco en el Policlínico Gemelli. Hasta allí llegó por una serie de problemas respiratorios que le estaban haciendo muy complicado cumplir con su agenda con normalidad. El cuadro más complicado fue el pasado sábado. El Papa tuvo una crisis respiratoria por la que necesitó oxígeno de alto flujo y también una anemia por la que tuvieron que hacerle una transfusión de sangre. Desde este sábado y en los últimos días la mejora ha sido constante, pero muy poquito a poco. Recordamos que el Papa tiene 88 años y varias patologías respiratorias. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que se sabe del Papa?
Bueno, pues mira, aunque finalmente hoy los médicos no han considerado necesario dar otra rueda de prensa que estaba prevista para esta hora más o menos, se percibe un ambiente de moderada tranquilidad, porque sí que parece que Francisco ha salido de esa situación crítica que desde el pasado sábado tanto nos preocupaba, aunque aún su cuadro clínico sigue siendo complejo, ¿no? De hoy sabemos que ha pasado otra noche tranquila, que ha desayunado, que ha leído los periódicos y que continúa con la terapia respiratoria. Sobre el tiempo de permanencia en el Gemelli, nadie da fechas. Ayer los médicos, no olvidemos, señalaban que dada la complejidad del cuadro clínico del Papa, se necesitan más días de estabilidad para poder hacer un pronóstico. Y tampoco olvidemos que por quinto día consecutivo, desde el pasado domingo, sus doctores mantienen el pronóstico reservado a pesar de estos últimos 4 días arrastrando mejoras. En el hospital, el Papa mantiene buen ánimo, está informado de lo que sucede y, sobre todo, Pilar, está especialmente conmovido. Esto nos lo ha hecho llegar el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, por todas las oraciones que en todo el mundo se están realizando por él.
Y sabemos también que está alternando la terapia de oxígeno a altos flujos con la máscara de oxígeno que aporta niveles más reducidos. Decimos, Eva, que se cumplen 2 semanas del ingreso del Papa Francisco en el Gemelli de Roma. La semana pasada, el viernes pasado, sus médicos ofrecieron una rueda de prensa. ¿Sabemos si hoy van a hacer algo parecido, si también van a comparecer?
No, la verdad es que no va a haber rueda de prensa porque ya la hubieran tenido que anunciar, si no la han anunciado ya probablemente. Lo que esperamos, Pilar, es el comunicado a partir uh-huh. de la hora habitual. A lo mejor hasta podemos contarlo en tu programa, o si no será pues a partir de las 7 de la tarde, que es la hora habitual en la que solemos tener el comunicado. No ha habido rueda de prensa y suponemos que sencillamente es porque los médicos no tienen nada que añadir a lo dicho el viernes pasado. Simplemente no ha habido más explicaciones de por qué no había rueda de prensa.
Lo que se ha confirmado, Eva, es algo que parecía evidente, que el Papa no va a poder presidir, lógicamente, los oficios del miércoles de ceniza.
Sí, de hecho ya sabemos que va a ser lo ha delegado en el cardenal Angelo de Donatis, que es el penitenciario mayor que tiene. Esto significa que es el encargado de facilitar a los fieles el camino de reconciliación con Dios. Es una ceremonia, la verdad, que tradicionalmente presiden los papas, y lógicamente el Papa Francisco va a estar ingresado en el Gemelli y no podrá asistir. Y luego, Pilar, la próxima cita que tenemos ya es inminente, pasado mañana, el Ángelus del domingo, para el que no, sobre el que no hay ninguna confirmación, aunque todo hace pensar que también lo recibiremos por escrito. Y también te digo que, conociendo al Papa, si está mejorando, seguro que ya habrá sugerido que por qué no se asoma a la ventana de la habitación del hospital para saludar brevemente. Pero menos mal que los médicos parece que están siendo inflexibles en este tema y no quieren que le dé ni un golpe de aire para que pueda complicarse.
Me le están pidiendo reposo absoluto, lógicamente, dadas sus sí. condiciones. Pues Eva Fernández, como siempre te decimos, como todas las tardes, nos quedamos a la espera de ese nuevo parte médico. En cuanto lo tengas, nos pides paso y nos lo cuentas, Eva.
Por supuesto, Pilar.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Pues estamos a viernes, eso significa que tenemos por delante un fin de semana de carnaval en el que sabemos que muchos de vosotros os vais a disfrazar. Y sobre eso estamos hablando hoy en la tarde de COPE, sobre esos disfraces que tenéis ya preparados o que quizá estáis ultimando, que estáis preparando para mañana sábado o para la fiesta de esta noche, qué sé yo. O esos disfraces también que os habéis puesto alguna vez en vuestra vida, oye, y que triunfasteis con ellos.
Hoy, disfraces, Pilar, tú lo has dicho bien, que dejan huella.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo haberme disfrazado de pequeño de MA, el del equipo A, y mi madre me pintó la cara con un corcho quemado. Madre mía, qué día pasé, cómo picaba aquello, qué ganas tenía de ir a casa a quitarme el disfraz y lavarme la cara. Venga, buenas tardes, gente. Bueno, y desde entonces no me he vuelto a pintar nunca la cara para disfrazarme. Venga, gente, buenas tardes.
No me extraña, es que luego eso hay que quitarlo y hasta entonces pues te puede picar. Esas cosas se hacían antes. Ahora hay unas pinturas estupendas para pintarte la cara.
Sí, hay algunas que cuesta un poquito quitárselas.
Pero no
¿eh?
Hace falta quemar un corcho, entiéndeme. ¿Sabes?
No, lo del corcho no, ya no hace falta afortunadamente. Pero yo sí recuerdo...
Estamos vivos de milagro también.
Disfrazar a mi hijo de Darth Maul, ¿sabes quién es? El malo de Star Wars, el que tiene la cara negra y los cuernos.
Sí.
Le quedó monísimo el chaval, no se le reconocía, bueno, parecía el mismísimo Darth Maul. Anda, ponte tú a quitar luego eso.
¿Pero con el corcho o no? Con la pintura ya,
con la
¿no?
pintura, con la pintura.
Ya, es que sale mal, sí.
Sale mal, tuvo el niño churretes negros por la cara unos cuantos días.
Porque además es negro, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Bueno, de todas formas no importa lo cutre que sea el disfraz, porque en cualquier momento puede surgir el amor.
Buenas tardes, gente. El disfraz más cutre que vestí fue uno de fantasma que me hice con tela de sábana blanca, que cosí yo, que nunca he sabido coser. Y cuando me lo puse, conseguí un novio durante 5 años, porque nos presentaron días antes, cuando yo le comenté que iba de fantasma. Él me dijo que precisamente también necesitaba tela de sábana, porque iba a ir de momia. Otro cutre. Y así empezamos a salir. Un besito y feliz fin de para todo el equipo.
Es que dice, ¡otro cutre! Es que o sea, pues fíjate, es lo que tienen los disfraces cutres, que se acaban encontrando, ¿no?
Sí, dice, mira, tú no te has complicado mucho la vida, pues yo tampoco, pues igual tenemos cosas en común.
Qué gracia. Otro cutre, dice, 5 años, oye, pues ya duraron.
No está mal,
¿eh?
No está mal.
Ay, madre, bueno, y aquí, esto es, a ver, un disfraz, a ver si lo adivináis.
Buenas tardes, gente. Pues yo el disfraz mejor y el más currado que he visto fue unos carnavales hace ya unos cuantos años. A ver si ustedes adivinan de qué. 6 chavales vestidos de marinero, con la cara pintada de azul hipotermia, los mocos congelados, que se lo habían hecho no sé con qué, agua congelada de los lóbulos de las orejas. Todos con un silbato pitando y gritando, ¡que regresen los botes! A que no saben de qué iban disfrazados los colegas. De marineros del Titanic,
claro,
que se había hundido
Titanic.
Y se estaban congelando los tíos. Increíble,
si
el disfraz,
si
el mejor
lleva...
que he visto en mi vida.
Estaban congelando abajo, abogados.
Si uno lleva una tabla, pues fíjate, tenemos a Jack, ¿no?
Sí, pero no era
al
el
que
caso.
No le dejan subir a la tabla, al pobre.
Estaba en tope, tú dices.
Se quedó sin tabla.
Pero ahí con el hielo en la nariz, en las orejas. Pues eso. Que la gente tiene una creatividad, que por eso yo disfruto mucho de esta fiesta, porque me río mucho con la gente, de verdad, que es maravillosa. ¿Qué inventos? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Los Ángeles se cuece algo grande. And the Oscar goes to... Y cuando pase, todo el mundo hablará de ello.
An Oscar together.
This is the American dream.
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, sigue en directo La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
La gala de los Oscar desde Los Ángeles.
Los Oscar en COPE y en COPE.es.
No prometemos spoilers, pero sí giros de guión.
Se lo llevó.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 4,49 euros el kilo. Hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lo que ha ocurrido estos días en las excavaciones que se están llevando a cabo en Egipto es histórico. Pero para contártelo quiero retroceder unos años en el tiempo y que nos situemos en el famoso Valle de los Reyes, a unos 600 kilómetros al sur del Cairo. Estamos en noviembre de 1922, el mes y el año en el que el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, dejando plasmada la frase «Veo cosas maravillosas». Hablamos de uno de los mayores tesoros arqueológicos de la historia.
Corté el cordón, quité el sello y abrí la puerta ante un silencio de muerte. Levantamos la enorme tapa de más de una tonelada de su lecho y la luz brilló en el sarcófago. Estaba completamente cubierto por mortajas de lino. Cuando enrollamos el último sudario, encontraron nuestros ojos una efigie dorada del joven rey, una magnífica obra que llenó todo el interior.
Ahora, 103 años después de aquel momento, un equipo de arqueólogos ha confirmado el hallazgo de otra sepultura real, la primera de un faraón desde Tutankamón y la última tumba perdida de los reyes de la dinastía XVIII de Egipto, que faltaba por descubrir. Me refiero a la de Tutmosis II, que gobernó en el siglo XV a.C. Egipto ha confirmado que su tumba ha sido localizada cerca del Valle de las Reinas, a unos 2 kilómetros de distancia del Valle de los Reyes. Y a diferencia de la grandiosidad de la de Tutankamón, la sepultura de Tutmosis II se ha encontrado muy deteriorada y sin un elemento clave, su momia. Y es que su cuerpo se encontró en un escondrijo en el año 1881. Son algunas de las curiosidades de este faraón que quiero que me desvele Jesús García Calero, que es jefe de cultura del diario ABC. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué sabemos, Jesús, de Tutmosis II?
Bueno, pues es, como habéis dicho, uno de los faraones de la dinastía número 18 del reino de Egipto. No fue uno de los faraones más importantes. De hecho, él, su padre sí había sido, Tutmosis I, un gran faraón con muchas campañas militares, con mucho éxito. Él estaba el tercero en la línea de sucesión, pero sus dos antecedentes fallecieron antes de que el padre, el faraón, pasara a mejor vida. Entonces le tocó asumir el trono. Fue un reinado, parece ser, que muy corto, porque se cree que murió a unos 30 y tantos años, murió joven, no le dio tiempo a mucho, y él, como tenía ese problema de legitimidad, de ser el tercero en la línea, no estaba en la línea directa, lo que hizo fue casarse con otra hija del mismo faraón, que era la famosísima reina Hatshepsut.
O sea, estaba casado con una medio hermana, ¿no? Porque los árboles genealógicos en el Antiguo Egipto realmente son para nota, Jesús.
Sí, sí, Hatshepsut era hermanastra, efectivamente. Y lo que dices es tal cual. Yo creo que solo con el árbol genealógico de la dinastía 18 podríamos hacer 2 Juegos de Tronos como la serie que vimos en la tele. Porque aquí están todos cruzados. Y aparte de todo esto, Hatshepsut tiene una historia muy interesante, porque ella decidió acabar con las campañas militares y empezó una línea distinta, que fue una línea de campañas comerciales. Hizo expediciones, perdón, al reino del Punt, que era un sitio mítico que tenían.
Bueno, estamos hablando de Tutmosis II, estamos hablando también de la primera tumba real tras el descubrimiento de la de Tutankamón hace 100 años. Es cierto que la de Tutmosis II se localizó en 2022, pero la confirmación ha llegado esta semana. Jesús, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo, 2 años, en confirmar que la tumba era la de este hombre?
Primero porque la tumba estaba llena de escombros, estaba colmatada, perdón. Y han tenido que excavar hasta que han encontrado algunos restos donde se ha podido confirmar el nombre del faraón. Sobre todo en unos cartuchos que figuraban en vasos funerarios. Así que esa confirmación ha permitido saber que era la identidad de la tumba. Y además, la dirección de los ritos funerarios, según dicen esos textos, la hace Hatshepsut, con lo cual también coincide que es su viuda y su hermanastra también la que dirigió todos los ritos funerarios de este faraón.
La tumba se ha encontrado un poquito deteriorada, ¿no? ¿Había sido saqueada o no?
Sobre todo estaba en una zona de inundaciones. Por eso se cree que muy pocos años después del entierro, esa y otras tumbas fueron vaciadas. Sabéis que hay un escondite muy famoso donde aparecieron en 1881, como habéis dicho, varias momias de reyes muy importantes, de Seti I y de otros más. Y eso es porque había algunas inundaciones que llegaban a dañar las tumbas, que están excavadas hacia abajo, hacia el lecho del río, desde el Valle de los Reyes. Entonces, la momia ya no estaba desde hacía mucho tiempo, desde poco después del entierro. Y se supone que el ajuar funerario debió de salir también en esa época, no iban a dejar el ajuar a que se inundara. Con lo cual, cabe el misterio de saber si encontraremos el ajuar en algún otro recoveco de la zona donde ha aparecido ahora esta tumba, ¿no?
Oye, lo que ha llamado también la atención es que la tumba está lejos del Valle de los Reyes, a más de 2 kilómetros, y más cerca del Valle de las Reinas. ¿Por qué este enclave siendo un faraón?
Pues porque yo creo que tienen ahí una gran concentración, ¿no? Y no cabían todas. Y yo creo que también depende de las épocas, porque había épocas de muchas más convulsiones. Por ejemplo, otra de las razones por las que se cree que los ajuares y algunas momias salían de las tumbas era por el peligro de saqueo en momentos, digamos, de muchísimos disturbios y problemas de orden público y de rebeliones, ¿no? Como en todo Juego de Tronos, pues lógicamente el país era sacudido habitualmente por ese tipo de procesos, ¿no?
El cuerpo de Tutmosis II no estaba en la tumba que se ha encontrado ahora, había sido trasladado, lo encontraron en el siglo XIX junto con otras 40 momias. Era un faraón. ¿Se sabe por qué terminó allí?
Pues seguramente una de las dos causas que hemos comentado, o bien porque la inundación ponía en peligro su sarcófago, o bien porque en un momento de grandes disturbios había que poner a salvo las tumbas de algunos reyes importantes. Sea por una causa o sea por la otra, en ese escondite de Deir el-Bahari aparecieron muchísimas momias importantes. Lo curioso de todo esto es ese perfume que de repente el hallazgo nos vuelve a traer, ¿no? No deja de ser la primera tumba real que se encuentra después de la de Tutankamón, que por cierto era un tatara nieto de Tutmosis II.
Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Lo del árbol genealógico, es que creo que era el bisabuelo del bisabuelo de Tutankamón.
Claro, y la madre de Tutankamón, también en la línea antecedente, estaba también Nefertiti, famosísima. Ya te digo que esta dinastía es que es maravillosa.
Ni Juego de Tronos. Bueno, no podemos comparar este hallazgo con el de Tutankamón, pero podemos decir que es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos. Jesús García Calero es jefe de cultura de ABC. Jesús, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo, adiós.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
La verdad que hay pocas cosas más desconcertantes que la desaparición repentina de alguien con quien parecía haber una conexión especial. De un día para otro, esa persona deja de responder, no da explicaciones y se esfuma sin dejar rastro. Esto es lo que le pasó precisamente a Irene.
Yo conocí a un chico por una aplicación y, bueno, en persona conectamos mucho y parecía que todo iba genial. Hablando a diario, además era él quien me daba los buenos días todos los días, hablábamos un montón y estuvimos quedando como unos 3 meses.
Es el llamado ghosting, una práctica cada vez más común en las relaciones modernas. Irene y este chico estuvieron quedando durante 3 meses y de repente...
Es verdad que en estos 3 meses, pues él iba y venía bastante por visitar a su familia, que vivía en otra ciudad, pero aún así hablábamos a diario y había mucha conexión. O al menos eso decía él y eso parecía. Hasta que un día, pues bueno, primero ponía un pelín de distancia y siempre un par de excusas, ¿no? Es que como estoy viajando, tal, no sé qué, hasta que ya un día directamente desapareció.
El ghosting proviene de la palabra inglesa ghost, que significa fantasma. Suele ocurrir en las primeras etapas de una relación cuando una de las partes, en lugar de afrontar una conversación honesta, opta por cortar toda comunicación de forma abrupta y no dar más señales.
Le escribí, fui muy sincera, le dije, oye, yo entiendo que las cosas puedan cambiar, aunque yo no sepa cuándo ni cómo, pero era necesario hacerlo así, era necesario desaparecer sin más. Y al final, pues, me dio la respuesta que cualquier cobarde puede darte de, ay, no era mi intención, podría haberlo hecho mejor. Trató de decirme, tú sabes que yo no soy así, y yo digo, bueno, evidentemente lo que me estás demostrando es que sí, que lo eres.
Quien lo sufre se encuentra atrapado en un mar de dudas, preguntas sin respuesta, incertidumbre.
Pensé, bueno, pues no sé, vamos a darle un par de días tal y nada. Pues el par de días se convirtieron en un par de semanas. Llegó su cumpleaños, le felicité, tampoco me dio pie a más. Y ya la semana pues dije, mira, yo a mí me generaba esto como mucha ansiedad, mucha incertidumbre. No culpabilidad, porque yo sabía que no había hecho nada, pero nerviosismo y el estar siempre ansiosa, pendiente del teléfono, a ver si...
Pues del ghosting vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra psicóloga en la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esta práctica, Macu, el ghosting, ha ido en aumento con el auge de las redes sociales y también las aplicaciones de citas. Fíjate, un estudio de la Universidad de Michigan señala que más del 25% de las personas ha sufrido ghosting en relaciones románticas. ¿A qué crees que se debe esta tendencia? ¿La inmediatez digital ha cambiado nuestra forma de gestionar, pues, los vínculos emocionales?
La inmediatez digital, y yo diría que el poder estar lejos y cerca a la vez, ¿no? Yo creo que la comunicación escrita nos ha pasado, bueno, nos pasa desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros nos remontamos hace muchos años, cuando las cartas eran la vía escrita, también había ghosting, de repente alguien que dejaba de contestarte o que te expresaba sus sentimientos a través de la parte escrita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que de alguna manera, cuando no tenemos a la persona delante, como que de repente, bueno, pues pensamos que quizás si le escribo simplemente un mensaje o desaparezco, pues ya podemos sobreentender las cosas, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto en ese sentido más cobarde a tener conversaciones frontales, a tener conversaciones a veces difíciles, y yo creo que, bueno, pues el hecho de tener muchas vías a través de las que conectar a veces hace que precisamente lo que consigamos es estar todavía más desconectados.
¿El ghosting es un comportamiento típico de algún, no sé, perfil psicológico en particular?
Pues yo diría que, fíjate, al principio sí, es verdad que estaba como mucho más centralizado en aquellas personas, como decíamos, ¿no?, que tienen dificultades para tomar decisiones, que son, pues eso, ¿no?, que están dándole muchas vueltas a lo que quieren y a lo que no quieren, personas con cierto miedo o dificultad para comprometerse, personas que tienen miedo a afrontar conversaciones complicadas, ¿no? Y eso sí que es verdad que lo veíamos como patrón común, pero ahora sí que es cierto que cada vez el problema es que, bueno, hemos naturalizado más el tardar más en contestar o incluso no contestar, y entonces, bueno, pues se ha convertido en un patrón más generalizado, sobre todo en chicos bastante jóvenes que utilizan ya el ghosting como elemento ya común en su vida diaria y en su modo de relación, porque ya no es solo un elemento que utilices en tus relaciones románticas, sino también con amigos, jefes o familiares, ¿no? Esta expresión, digamos, un poco que se ha ido generalizando.
Es que se utiliza también conscientemente como forma de hacer daño.
Sí, sí, sí. De hecho, ahora ya, bueno, pues hay mucha valoración al respecto sobre si meterlo como una de las tantas maneras que existen, pues para ejercer maltrato sobre una persona, ¿no? O sea, esto que comúnmente se denomina como la ley del hielo o efectivamente el hacer ghosting, que al final no deja de ser una manera muy pasivo-agresiva de poder tratar algo que en un momento dado pues te incomoda, ¿no? Y cómo lo haces, evidentemente a través del silencio. Si yo me callo, pues entiendo que tú entenderás que no me interesa una relación contigo, ¿no? O que tú no eres prioritario para mí en mi vida. Y esto lo vemos en parejas, en relaciones románticas, y lo vemos también relativamente comúnmente también entre amigos, ¿no? Gente que de repente desaparece de tu vida sin siquiera avisarlo.
Sí, es verdad que la inmediatez digital que citaba yo hace un momento, Macu, pues hace que ahora nos comunicamos mucho por escrito más que de forma oral, ¿no? Pues a través de mensajes de WhatsApp. Y muchas veces cuando escribimos a alguien, queremos que o necesitamos que nos responda de manera inmediata. Eso también tenemos que aprender a decir, bueno, no pasa nada porque no nos conteste en este momento o en un rato o incluso en un día. Depende también la relación que tengas con esa pareja. No es lo mismo una relación sentimental, lógicamente, que puede haber más unión, más comunicación, que una relación de amistad, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo esa inmediatez digital pues nos lleva a que necesitamos que nos contesten siempre que nosotros mandamos un mensaje.
Sí, y el problema de esto ya no solo es la ansiedad que te genera que la otra persona no te conteste, sino que de alguna manera, bueno, eso hace que nos planteemos las relaciones desde un punto de vista un poco más desesperado. ¿Por qué? Porque, digamos que si tú naturalizas, haces como natural, ¿no? Dentro de tu patrón de relación, que al final tú escribes un mensaje y la otra persona te contesta, incluso establecemos patrones más o menos inconscientes, incluso en nuestros mensajes. ¿Por qué? Porque si de repente la persona que habitualmente te contesta en media hora, de repente pasa a contestarte cada 3 horas, ya te extraña, ¿no? Ya es una. ¿Por qué? Porque has generado un patrón, has generado una manera más o menos habitual de relacionarte, ¿no? Entonces, es verdad que esa angustia de que no me contesta, de que no me contesta tal y como lo suele hacer habitualmente y yo espero que haga habitualmente, pues esto genera una ansiedad que esa ansiedad sin quererlo a veces lo volcamos sobre la pareja. Y muchas de las personas que acaban haciendo ghosting lo que te dicen es que me estaba agobiando de recibir tanto, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Va todo bien? ¿Por qué no me contestas? ¿No? Entonces volcamos esa ansiedad y eso a veces hace que incluso ese ghosting se acabe agravando todavía más, ¿no?
Claro, y esto al final, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo buscas el equilibrio?
Pues lógicamente es difícil. Yo creo que cuando hay parejas consolidadas, esta parte quizás importa menos, porque cuando realmente tú conoces bien a la persona, sabes cuando hay algo que pasa y cuando hay algo que no pasa. Pero yo creo que lógicamente la tecnología y la inmediatez de las redes sociales han venido para quedarse, las debemos de integrar de manera sana en nuestras relaciones, pero sí que, oye, si desde el inicio un poco establecemos cuáles son un poco esas negociaciones que tienen que ver con la manera en la que nos vamos a relacionar a través de mensajes para que las cosas queden más o menos claras y buscamos un poco ese equilibrio desde el inicio, ¿no? De, oye, poder trabajar esa parte de relación que tiene que ver con las tecnologías, pero también con la relación más real, más de tocarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si desde el inicio tú dices, oye, pues si cada vez que pasa algo somos capaces de hablarlo y no me espero a que tú te vayas para poder mandarte un WhatsApp para hablar de algo que no me he atrevido a decirte en persona, vamos probablemente a crear un clima mucho más de confianza para que cada vez que suceda algo yo no tenga la necesidad de huir, no contestarte o lo que sea, ¿no? O sea, digamos que un poco ir equilibrando esa parte relacional de esa parte más remota con esa parte más de tocarnos, ¿no? Más humana.
Y citabas algo importante, decías... es que la persona, si no le contesta, puede sufrir ansiedad. ¿Cómo afecta psicológicamente a una persona el hecho de sufrir ghosting?
Pues lo que aquí acaba sucediendo, o sea, el ser humano, a pesar de ser un ser absolutamente relacional y emocional, pero es cierto que el ser humano muchas veces gestiona sus propias emociones a través del entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros somos capaces de entender lo que nos pasa, somos mucho más capaces también de gestionar y de integrar esa emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú no sabes lo que ha pasado, no eres capaz de tener una explicación que te calme, o que te destroce porque te rompa el corazón, pero por lo menos sabes que es que la otra persona no te quiere, no quiere estar contigo, o diferentes razones, ¿no? Si tú no lo sabes porque la otra persona no te da una respuesta, siempre vas a tener elementos ahí de incertidumbre, se pondrán en juego tus propias inseguridades, se pondrán en juego tus propias dudas, incluso pues estarás por otro lado agarrándote a la esperanza de que igual es que le ha pasado algo y por eso no te contesta. Entonces, digamos que la no respuesta no te permite avanzar y no te permite integrar, y esto al ser humano le da muchísimo miedo.
Efectivamente, da muchísimo miedo, y luego también la incertidumbre, esa situación de habré hecho algo, se habrá enfadado por algo, ¿por qué no me contesta? El por qué. Es que se siente la necesidad, ¿no? A muchas veces de enviar también un último mensaje o intentar obtener respuestas de quien ha hecho ghosting. ¿Es recomendable hacerlo, Macu, o lo mejor es aceptar la situación y seguir adelante sin esperar explicaciones?
Pues, a ver, yo he visto aquí de todo, ¿no? Gente que lo que hace es poner un muro de carga entre uno y otro y dice, mira, pues le bloqueo de WhatsApp, le bloqueo de redes sociales y así no tengo la necesidad de seguir buscando respuestas. Pero sí que es cierto que el ser humano, si la otra persona no te da una respuesta, el ser humano lo que tiende es a buscar la respuesta por sí mismo, ¿no? Entonces, si tú no me dejas cerrar, o sea, si tú no me cierras la puerta, la voy a cerrar yo. Entonces, por eso hay mucha gente a la que le sana mucho, aunque no sea concretamente a esa persona. Tú te puedes escribir un mensaje a ti mismo o una carta a ti mismo, donde tú vuelcas todo aquello que te gustaría decirle a la persona y que te ayuda a cerrar, ¿no? Porque de alguna manera es esto, tenemos que tener la necesidad de que hemos cerrado un capítulo de manera más o menos explícita para sentir que un poco a nivel emocional avanzamos, ¿no? Con lo cual, oye, si no te atreves a hacerlo con la persona que te ha hecho el ghosting, pero tampoco pasa nada si tú, pues eso, ¿no? Te lo escribes tú, te escribes una carta y una manera un poco, bueno, pues como intentar cerrar el círculo para poder hacer esa gestión emocional y avanzar.
Pues, Macu, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor este fenómeno. Ojalá esta charla ayude a encontrar herramientas para superar el ghosting y avanzar con más seguridad en las relaciones. Macu, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Bueno, yo creo que esta canción no va a faltar en ninguna de las fiestas de carnaval de este fin de semana, Rosa Rosado, estoy convencida.
Y el cuerpo lo sabe.
Hombre, el cuerpo lo sabe, que estamos a viernes, que sí lo sabe.
Pues sí, y comienza el carnaval, tenemos por delante unos días muy divertidos en los que mucha gente se disfraza. Es verdad que en muchas ocasiones, gracias a las madres, porque ojo, cómo se lo curraban y cómo se siguen currando los disfraces.
Buenas tardes, gente. Yo cuando mi niño era pequeño le tuve que disfrazar de muchas cosas, entre ellas de ángel, que por cierto fue el disfraz que más trabajo me costó porque las alas se las hice con plumas de verdad, pero plumas de pollo. Tuvo mi madre que matar unos pollos y desplumarlos. Menos mal que los pollos los iba a matar de todas maneras, pero los desplumó y le estuve cosiendo toda una noche las plumas a las alas. Fue el disfraz que más me costó hacer, pero quedó de maravilla.
Tú date cuenta, ¿eh? Desplumamos al pollo primero y luego las plumas van al vestido de la niña.
Al vestidito. Qué paciencia, ¿eh?
Plumas de verdad. Esto solo lo hacen
qué
las
mérito.
Madres.
Sí.
Desde luego. Es verdad que a la gente a la que le gusta mucho el carnaval los disfruta mucho, pero también hay gente que lo sufre, ¿eh? Y a veces las madres.
Buenas tardes, gente. Me gusta el carnaval. Y me gustaba antes y me gusta ahora. Yo siempre he hecho los disfraces de mis hijos. Pero bueno, ahora son mis nietos. Y bueno, y tengo una hija que es carnavalera. Y hoy mismo ha salido para Cádiz. Una semana. Ella nada más que tiene en la boca carnaval de Cádiz. Es hasta la médula y estoy harta. Por culpa de ella voy a odiar el carnaval. Venga, gente, pasar buenas tardes.
Bueno, hay gente que es capaz de hacer kilómetros y kilómetros, cogerse días de vacaciones para disfrutar de esta fiesta como Dios manda, ¿eh? Como la hija de esta señora que se va a Cádiz toda la semana.
Hay gente muy de carnaval. Esto es así.
Pues sí.
Del carnaval estamos hablando con todos vosotros. Nos cuentas tu disfraz en el
607-150602.
Ojo que hablamos enseguida de un gran desconocido, los riñones.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay excavatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todas las cuñas de queso nacionales de viejo, curado, semi y tierno. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo, promo,
promo. Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas.
Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.